MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Buenas noches, comenzamos GPS Internacional en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado. Estamos con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. En el centro de la agenda hoy, la decisión de la mayoría de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Brasil de rechazar un recurso de habeas corpus presentado por los abogados del expresidente Lula da Silva para evitar su ingreso a prisión. Mientras esto pasa, Lula sigue siendo el favorito en todas las encuestas de cara a las elecciones generales de octubre, pero podría haberse impedido de participar en ellas. Vamos a analizar esto en este programa de GPS. Además, haremos referencia a lo que va a pasar en Colombia, donde este 11 de marzo los ciudadanos van a elegir a candidatos de dos alianzas, de derecha y de izquierda, que se van a medir en las elecciones presidenciales de este 27 de mayo. La última noticia más destacada del mapa político colombiano es lo que sucedió con el ex líder de la FARC y actual líder del partido de izquierda, que tiene la misma sigla, que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Estamos hablando de Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Bueno, finalmente, por su estado de salud, se retira la candidatura presidencial en ese país. Vamos a estar hablando de esto aquí en GPS, que cerrará con un nuevo ciclo que se llama Ellas, ciclo 2018, y que se trata de música y cine, que se va a realizar en la Sala Zitarrosa de Montevideo. Esto se da en horas donde se está, de alguna manera, recordando este Día Internacional de la Mujer, que a esta misma hora tiene una gigantesca marcha por la principal avenida montevideana, la 18 de julio.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Hora de repasar noticias de la región, comenzando a hacer referencia a lo que sucede este 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en el mundo son numerosos los actos, paros y marchas previstas para esta fecha.
Como tú decías, Fabián, el lema del día es "Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres". Pero los femicidios y las brechas salariales entre hombres y mujeres fueron los puntos comunes a todas las movilizaciones, a lo que en cada país además se ha sumado algún reclamo en particular de acuerdo a sus realidades. En Argentina, por ejemplo, se está discutiendo la despenalización del aborto, por lo que este tema se agregó al reclamo de las mujeres en este 8 de marzo. En Uruguay, las autoridades han destacado que el país es ejemplo en América Latina por su avance radical en leyes para garantizar la igualdad de género, la Ley Integral contra la Violencia de Género hacia las Mujeres y la de Salud Sexual y Reproductiva, sumado al cambio del Código Penal que incorporó el femicidio, son hitos que colocan a Uruguay como modelo en la materia en América Latina, dijo la directora del programa In Mujeres, Mariela Mazzotti. La jerarca de todas formas destacó que hay que seguir trabajando en el tema del femicidio, que es una realidad dolorosa en el país, donde además debemos decir, este jueves se conoció un nuevo caso donde un hombre asesinó en el departamento de Salto a su expareja y a uno de los dos policías que la custodiaba, ya que el hombre había sido denunciado ante la justicia por la mujer.
Lo decíamos al comienzo, las FARC se apartaron este jueves de la carrera presidencial en Colombia.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC, el partido de la antigua guerrilla, retiró la candidatura de Rodrigo Londoño, Timochenko, líder de la organización, y renunció además a presentar otro aspirante a las elecciones del próximo 27 de mayo. La decisión, atribuida oficialmente a la frágil salud del excombatiente y a los intentos de agresión sufridos durante la campaña, para algunos analistas es una posición que guarda relación con la elevada impopularidad de sus dirigentes que sí van a participar este domingo en los comicios legislativos. Rodrigo Londoño, de 59 años, fue sometido el miércoles a una cirugía de bypass coronario y la decisión de apartarse de la carrera presidencial en Colombia fue anunciada por Iván Márquez, cabeza de lista al Senado, y por Imelda Daza, candidata a la vicepresidencia.
Circunstancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de nuestro candidato Timo tras la cirugía practicada en el día de ayer, unidas a las ya señaladas sobre los rasgos de la contienda electoral, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial. A Timo y a Imelda les agradecemos haber aceptado nuestra postulación, conocedores ambos de los límites estructurales que tienen fuerzas alternativas para el ejercicio de la política y la participación electoral. Invitamos a votar este domingo 11 de marzo por nuestras listas cerradas a Senado y Cámara, marcando la Rosa Roja. La gente del común contarán en el Congreso de la República con una bancada robusta que trabajará sin descanso por los propósitos de la paz democrática con justicia social.
Nos vimos obligados a una suspensión temporal de la campaña por la ausencia de garantías y particularmente por los ataques de que fue objeto nuestro candidato presidencial Rodrigo Londoño, Timo, instigados por sectores del Centro Democrático, los cuales amenazaron su integridad personal y nos llevaron a pensar que se podría estar fraguando un magnicidio.
Un grupo de 11 naciones de la región Asia-Pacífico firmó este jueves un histórico tratado en Santiago de Chile para reducir sus barreras comerciales.
La firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP por sus siglas en inglés, tiene lugar justo cuando la mayor economía del mundo, Estados Unidos, anunció fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Chile, México y Perú están entre los 11 países que forman parte del tercer mayor pacto económico del mundo, antes conocido como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP. El resto de los firmantes son Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El pacto, considerado uno de los principales acuerdos comerciales de las últimas dos décadas, establece mecanismos para eliminar aranceles sobre productos industriales y agrícolas. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, estuvo presente en la firma del convenio y de esta forma lo destacaba.
Amigas y amigos, es un honor poder acompañarlos hoy y ser testigo de una ceremonia que no solo constituye un hito para nuestra política exterior, sino que también consolida, tal como decía el ministro Muñoz, nuestro firme compromiso con la integración regional y el libre comercio en medio de un mundo cambiante y de crecientes tendencias proteccionistas. Durante nuestra administración hemos querido ampliar y profundizar nuestra extensa red de acuerdos comerciales en beneficio de nuestros compatriotas en un sentido cada vez más inclusivo. Y la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, es un ejemplo más de ello. Un tratado ambicioso, moderno, con visión de futuro y que con creatividad incorpora las nuevas temáticas del comercio internacional que exigen que los beneficios de la globalización alcancen a todas y todos. Integral y progresista, como debe ser la agenda comercial del siglo XX.
En Paraguay, el Senado aprobó este jueves una declaración de emergencia por el dengue para facilitar más recursos a las instituciones involucradas en enfrentar la alta incidencia de esta enfermedad en el país.
Sobre todo serán organismos como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social los que tendrán acceso a más fondos para combatir al vector de esta enfermedad, que es el mosquito Aedes aegypti, con la eliminación de sus criaderos. El estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República de Paraguay por epidemia de dengue tendrá un plazo de 90 días según lo estipulado por los legisladores de la Cámara Alta. Con ello autorizan a la cartera sanitaria, al Instituto de Previsión Social y al Hospital de Clínicas a realizar contrataciones de personal operativo necesario, como son los fumigadores, bajo el régimen de excepciones. El más reciente reporte indica que en los primeros 60 días de este 2018 se notificaron 30.000 casos probables de dengue, 470 por día, de los cuales del 70 al 80% fueron en Asunción y el Departamento Central. Hasta la fecha hay 5 fallecimientos y otros 21 son investigados, si los causó también el mal, entre 1.453 casos confirmados. Recordemos que en el año 2013 Paraguay sufrió la mayor epidemia de dengue de su historia.
Lo decíamos al comienzo del programa, esta semana la mayoría de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazaron un recurso de habeas corpus que fue presentado por los abogados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con la intención de evitar su ingreso a prisión. El abogado defensor José Pablo Sepúlveda alegó que Lula no cometió delitos en este tiempo y no intentó perjudicar la investigación ni huir de una eventual condena, además de ser una persona de avanzada edad y expresidente de la República, por lo que debería poder seguir recurriendo en libertad. Hay un detalle claro y que sin duda agrega bastante a esta polémica. Lula sigue siendo el favorito en todas las encuestas de cara a las elecciones generales de octubre, pero podría haberse impedido de participar en ellas porque la legislación brasileña no permite que un condenado en segunda instancia sea candidato. ¿Qué escenario hay en Brasil en estas horas? Estamos en contacto con el analista político Jefferson Miola, al cual agradecemos otra vez estar con nosotros. Jefferson, como siempre, muy amable. Estás allí en Brasil siguiendo estos temas. Queremos saber, bueno, ¿sorprende esto que ha pasado con Lula?
Hola, Fabián. Un gusto hablar otra vez con ustedes y con los radio oyentes de la Sputnik News. No, en verdad, la decisión del Superior Tribunal de Justicia, que no es todavía la última instancia del sistema judicial de Brasil, ya nos sorprende. Se tenía una expectativa de que la decisión de la instancia del judiciario fuera como fue, o sea, el mantenimiento de la condena o la recusa, en verdad, de la concesión de un habeas corpus al presidente Lula. Isso que estava sendo julgado aí em Superior Tribunal de Justiça de Brasil. O requerimento, o pedido de um habeas corpus para o presidente Lula se basa em el hecho de que o ex-presidente Lula não poderia ser preso sem que hubiera a condena transitada em julgado, ou seja, que já estivesse superada todas as instâncias do judiciário. Pero la posición de los jueces por unanimidad, y en caso la unanimidad que se repite de la misma manera que hubo la unanimidad que mantuvo la condena del juez Sergio Moro, en verdad representa un simulacro de una idea de un juzgamiento unánime entre los jueces, cuando en verdad isso é parte de uma estratégia já definida por segmentos importantes do judiciário, sobretudo aqueles que estão vinculados à causa do Lava Jato, que estão decididos a inviabilizar, a implodir a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. O ex-presidente Lula tem todavía o recurso, a possibilidade de impetrar um recurso ante la Suprema Corte de Brasil. Yo creo que ahí en la Suprema Corte de Brasil, por la configuración que existe internamente y las posiciones de los jueces, son 11 jueces que deberán juzgar esto, yo creo que le concederán el habeas corpus, o sea, que es el derecho del presidente Lula preservar su libertad, no sufrir con la privación de libertad, mientras su proceso no sea juzgado en la última instancia. Pero eso no significa, de otra parte, que la candidatura presidencial del expresidente Lula esté garantizada, aunque él sea hoy el candidato, y todas las encuestas demuestran eso, que puede vencer la elección presidencial próxima, de octubre próximo, ya en la primera vuelta. Estamos en una situación paradójica en que cuanto más los medios y el sistema judiciario totalmente comprometido con el régimen de excepción promueven una cazada al expresidente Lula, más él crece en las encuestas que son realizadas respecto a las elecciones próximas.
Claro, justamente, Jefferson, porque quería consultarte cuál es el escenario político en el caso de que finalmente Lula vaya preso. ¿Qué efecto puede tener esto en el pueblo y en la oposición política, sobre todo?
Sí, la situación aún de la prisión del expresidente depende mucho de los tiempos en que el habeas corpus sea juzgado en la Suprema Corte. La presidenta de la Suprema Corte está trabajando fuertemente para no poner en la agenda de la Suprema Corte la decisión sobre el pedido de habeas corpus, porque la presidenta del Consejo, la jueza del Supremo, la jueza Carmen Lúcia, yo creo a esas alturas que está más preocupada en producir para los medios, especialmente para la Rede Globo, la fotografía, ¿no?, del expresidente en la cárcel. Pero aún que Lula sea preso, encarcelado, su situación electoral no está todavía definida, porque él tiene aún muchos recursos hasta que la justicia electoral pueda pronunciarse respecto a su inelegibilidad. Yo, en lo personal, no estoy muy optimista. Yo creo que por última, Lula será impedido de disputar la elección. Pero de toda manera, la reacción de la gente, el pueblo de manera general, se expresa. Yo diría que no hay una contundencia, las manifestaciones en las calles, pero el sentimiento de la gente que se expresa en las encuestas y sobre todo en el momento del voto, será un voto por lo menos de protesta o un voto hacia el candidato eventualmente que el expresidente Lula recomendar para que la gente vote. La situación de la derecha, eso es un dilema, en verdad, de la oligarquía golpista de Brasil, que aunque estén inviabilizando la candidatura de Lula, ellos no tienen una candidatura competitiva. Yo acredito que las posibilidades de una candidatura de la derecha lograr vencer las elecciones son muy remotas. Y en ese sentido, yo raciocino en el sentido de que no podemos considerar como seguro que las elecciones se realizan, o si las elecciones se realizan, yo creo que la derecha deberá promover un nuevo golpe, que sería con la forma de una propuesta, un cambio constitucional, proponiendo la adopción del parlamentarismo en Brasil.
Jefferson, en las últimas horas se conoció la condena del expresidente de la empresa Petrobras, Aldemir Bendine, a 11 años de cárcel. Esto también forma parte de la investigación en el marco de la Operación Lavallato. ¿De qué manera toda esta situación ha afectado a las principales empresas brasileñas, muchas de ellas estratégicas?
La condenación del expresidente, que es el último presidente del gobierno Dilma, y que de hecho, según las informaciones del proceso que tramita, el tipo debe haber cometido algo irregular. Pero yo creo que más allá del problema específico de la corrupción en Petrobras, debemos entender la realidad de lo que pasa en Brasil, no solamente con Petrobras, pero con toda la estructura productiva nacional. Hace como 3 días, la Policía Federal de Brasil desencadenó una operación que ataca centralmente el sector de producción de alimentos en Brasil. Usted sabe que Brasil es uno de los principales productores, exportadores de proteínas animales del mundo, y tiene, las empresas brasileiras tienen una altísima competencia en el mercado internacional con las empresas estadounidenses. Evidentemente que a pretexto del ataque a corrupción, del combate a corrupción. En verdad, lo que está se desarrollando en Brasil es un brutal ataque a la economía nacional y un proceso de destrucción de las empresas brasileñas, sobre todo aquellas que tienen una participación importante en el mercado internacional.
Jefferson, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la imposición de fuertes tarifas a las importaciones de acero y aluminio. Brasil es uno de los más afectados, según analistas. De hecho, el propio gobierno se ha expresado en estas horas criticando lo que entiende como posibles graves daños a su economía. Esto lo ha dicho un comunicado de la Cancillería y el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios. ¿De qué manera se puede impactar en la economía brasileña y cómo puede repercutir directamente en el sector de los trabajadores?
Y eso impactará de manera muy fuerte, seguramente. El sector acero de Brasil, que tiene un parque industrial muy consolidado y una participación en el mercado internacional de commodities, seguramente deberá ser fuertemente afectado. La medida que hace, la medida proteccionista de Estados Unidos, compromete de manera muy seria la producción acera de Brasil y sobre todo el mercado internacional. Yo creo que estamos en una circunstancia de desorganización del comercio internacional. Estamos ingresando quizás en una etapa de una verdadera guerra comercial promovida por el presidente Trump. Yo me acuerdo que hace como unos 4 o 5 años Estados Unidos promovió la guerra cambiaria. Si usted recuerda, eso afectó sobre todo las economías emergentes del mundo, pero sobre todo los BRICS, los países que conforman los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Y yo creo que estamos ahora en una circunstancia nueva, de un nuevo ataque también de disputa de la hegemonía comercial en el mundo, a partir de esas medidas de protección comercial que el presidente Trump adopta en Estados Unidos.
Finalmente, Jefferson, bueno, queremos una reflexión, un comentario de cómo se está viviendo esta jornada de Día Internacional de la Mujer allí en Brasil. A esta hora, nuestra agencia Sputnik, en el portal mundo.sputniknews.com, hace referencia a una movilización del grupo de mujeres de Sin Tierra que han invadido, según dice Sputnik, han decidido movilizarse en las instalaciones del parque gráfico del Grupo Globo, que es el mayor conglomerado de comunicación del país.
Sí, eso no hubo en verdad invasión, hubo una manifestación pacífica de alrededor de 1,000 trabajadoras, y no solamente del movimiento Sin Tierra, pero también de trabajadoras urbanas, de múltiples sectores de representación de Brasil, en las instalaciones de la empresa Globo, que es una empresa de los medios dominante en Brasil. Y la razón básica de esta protesta es una protesta en defensa de la democracia y de denuncia de aquellos sectores que tuvieron un papel importante en el golpe de Estado que fue perpetrado en Brasil. Y en ese sentido, es casi una unanimidad nacional el papel desempeñado, por ejemplo, por el conjunto de los medios, pero liderado fuertemente por la Red Globo, que es un conglomerado económico de una familia, de la familia Marinho, de Rio de Janeiro, y que domina y hegemoniza la audiencia en Brasil y que tiene la tradición, un antecedente histórico de participación en los golpes que ocurrieron en Brasil. La Red Globo estuvo, por ejemplo, en la primera línea durante el suicidio del expresidente Lula Getúlio Vargas en 1954, y ya en el golpe de 1964 y en el golpe de 2016 también tuvo una participación muy activa, ¿no?, importantísima, determinante en el éxito del golpe. En ese sentido, la manifestación de las mujeres, la celebración del Día Internacional de las Mujeres en Brasil, tuvo esta connotación de ser una manifestación en defensa de la democracia y de denuncia de aquellos sectores que perpetraron el golpe. Está ocurriendo hasta ahora a la noche en muchas ciudades de Brasil varias manifestaciones, celebraciones de las mujeres que tiene ese espíritu, ¿no?, de renovar la lucha para la restauración democrática en Brasil.
Jefferson Miola, como siempre, ha sido muy amable por traernos la actualidad de Brasil aquí a GPS Internacional. Gracias, Jefferson, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Adrián, un gusto grande.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Este 11 de marzo la ciudadanía de Colombia va a poder elegir a los candidatos de dos alianzas, una de derecha y una de izquierda, que se van a medir en las elecciones del próximo 27 de mayo. Las llamadas consultas interpartidistas, unas internas en el formato colombiano, se van a llevar a cabo de forma simultánea con los comicios legislativos. Los candidatos del sector de derecha son el senador Iván Duque, del partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, la ex ministra de Defensa María Marta Ramírez, avalada por el partido conservador de Andrés Pastrana, y el ex procurador general Alejandro Ordóñez. En la vereda de enfrente se van a medir los precandidatos de la izquierda, Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá, que encabeza a los grupos Colombia Humana y Movimiento Alternativo Indígena y Social, y Carlos Caicedo, que fue también alcalde de Santa Marta, en este caso, y líder del partido Fuerza Ciudadana. La noticia es la que dábamos cuenta hace algunos minutos, la decisión del partido de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, surgido tras la desmovilización de este movimiento insurgente, que anunció que retira su candidatura presidencial de Colombia, tomando en cuenta el estado de salud de su máximo líder, Timochenko, y la falta de garantías electorales. Vamos a ampliar qué es lo que está pasando en ese país, donde solemos poner mucho la mirada aquí en GPS. Está con nosotros Ava Gómez, investigadora e integrante del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Ava Gómez, gracias por recibirnos.
Buenas noches, Fabián. Gracias a ustedes por la invitación.
Estos días estuvieron marcados por un atentado que denunció el candidato Gustavo Petro y también sobre la decisión de la FARC de bajar a su candidato. De alguna manera, ¿cuál es la fotografía que se puede sacar del clima previo a estas elecciones?
Bueno, Fabián, estamos ante un escenario electoral que se presenta, digamos, con tres ejes claves. Por una parte, nos presentamos ante las primeras elecciones legislativas después de 50 años de conflicto armado con las FARC, donde hay una serie de particularidades. Una de ellas, quizá la más relevante, es la participación en el Senado y en la Cámara de los integrantes de las FARC de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el partido, como usted bien dijo, que se constituyó a través de 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes. Además, estamos, como usted muy bien decía, ante un proceso en el que se va a definir a través de 2 consultas internas quiénes van a ser los liderazgos de cara a las presidenciales en la izquierda, ¿no? Por una parte, entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y en la derecha, que se va a definir entre Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Y por otra parte, digamos, el tercer gran eje es que estas elecciones legislativas nos van a definir, nos van a permitir tener una mirada global sobre las maquinarias políticas, las maquinarias territoriales de los partidos, digamos, Centro Democrático, fundamentalmente Partido Liberal y Partido Cambio Radical. Efectivamente, es un momento de alta tensión política donde se observan, digamos, dificultades en cuanto a la garantía de participación de liderazgos políticos, tal y como se vio con los sucesos que denuncia Gustavo Petro, pero como se ha visto a lo largo de todo el año pasado y de este año, con los, digamos, el triste proceso en el cual se ha asesinado a diversos líderes sociales, que ya se cuenta en torno a los 200 líderes políticos y sociales asesinados en Colombia. Con lo cual, la dificultad relativa a las garantías también es uno de los elementos claves en este proceso electoral.
Claro, en ese caso, esa parece ser la decisión que llevó a la FARC a abandonar la carrera electoral, más allá de la salud de Timochenko, porque, bueno, nos preguntábamos si, más allá de su situación, no podía haber otro candidato que representara a FARC en este proceso. Pero tú me hacías referencia a esa necesidad de transparencia, a esa necesidad de garantías que no aparecen.
Sí, desde luego hay una serie de dificultades en cuanto a las garantías, como ya le marcaba antes, que es visible con la desafortunada situación de los líderes políticos y sociales en Colombia, ¿no? Quizá, ya como lo han marcado varios líderes en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, apelan a esa falta de garantías para la presentación a las elecciones presidenciales, pero también pues no hemos de restar importancia a la situación del líder máximo del partido político Timochenko, pues que tiene una situación de salud bastante compleja. Y en ese sentido pues hay que atender a las dos variables que se han presentado y que han confluido en este momento de alta tensión política como hemos marcado.
¿Podemos repasar un poco los perfiles de los principales candidatos con posibilidades de disputar la presidencia? ¿El escenario político colombiano, te agrego, es comparable con otros de la región?
Bueno, yo creo que el escenario político colombiano tiene la particularidad de, como le decía antes, llegar en un momento en el que han pasado 50 años de conflicto armado con la guerrilla más antigua de América Latina, con lo cual esto ya es un factor que determina y hace diferenciado el escenario en particular de Colombia, diría yo. Y en ese sentido, esta variable que atraviesa el escenario, pues plantea la dificultad, ¿no?, de tener, digamos, liderazgos variados, ¿no? Tenemos más bien un escenario bastante polarizado en el cual, de alguna manera, estamos viendo líderes políticos como pueden ser Gustavo Petro o Sergio Fajardo, que están siendo capaces de movilizar el voto de opinión, que parece que son capaces de movilizar el voto de opinión, y por otra parte tenemos candidatos más vinculados a la derecha política, como pueden ser Germán Vargas Lleras o Iván Duque, más vinculados a ese voto que tiene capacidad de movilización territorial, ¿no?, digamos, maquinaria en el nivel territorial. Y en ese sentido, pues a pesar de que podemos contar con varias candidaturas, yo plantearía un escenario de alta polarización de cara a las próximas elecciones, toda vez que de alguna manera el escenario está explicado por ese cambio, ¿no?, ese paso adelante que dimos en noviembre de 2016 al firmar los acuerdos de paz.
¿Cuánto se juega América Latina y el proyecto de integración, de los cuales ustedes trabajan mucho con este Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC? ¿Esta elección en Colombia cuánto pone en juego el proceso de hoy de integración de América Latina?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta clave y, digamos, bastante amplia para tener una respuesta. Desde luego, el proceso electoral que viene ahora, bueno, digamos, primero las elecciones legislativas que van a constituir, digamos, el escenario legislativo de Colombia, pero después las elecciones presidenciales del 27 de mayo van a definir, y de cara hacia lo interno de Colombia, y qué pena que con usted que piense primero hacia adentro de Colombia, van a definir la continuidad del proceso de implementación de los acuerdos de paz. Si bien 2017 fue un año clave para este proceso de implementación, 2018 y 2019 continúan siendo años, digamos, muy importantes de cara a la pacificación del país. En términos de integración, esto tiene impactos, desde mi perspectiva, bastante importantes, ¿no? La posibilidad, digamos, con ciertas salvedades, con enormes dificultades, de que un candidato progresista pueda llegar a la presidencia del país. Si fuese de esa manera, marcaría un escenario bastante diferenciado respecto de toda la dinámica política que se está dando en este momento en América Latina, ¿no? Sin embargo, si lleváramos un escenario similar al que hemos tenido tradicionalmente, pues tendríamos un gobierno, digamos, particularmente alejado o distante, pues, de estas perspectivas progresistas. Y en términos de integración regional, pues yo creo que la decisión que se va a tomar es bastante clave y bastante importante.
Ava, ¿cuál es el escenario? ¿Hay encuestas? ¿Hay favoritismos?
Bueno, en este momento las encuestas están apuntando, como le decía antes, hacia dos liderazgos muy claves: Gustavo Petro, que maneja en torno al 20-22% de la intención de voto, Sergio Fajardo, que está liderando también esta intención de voto con Gustavo Petro. Digamos que estos son los dos grandes líderes de opinión, pero en términos de digamos, de posibilidades en cuanto a maquinaria electoral, que también tienen posibilidades en la opinión. Iván Duque ha subido, digamos, paulatinamente de un 8% a un 22% de intención de voto, y Germán Vargas Lleras, pues es el líder político que de alguna manera está o se relaciona más con la maquinaria de Cambio Radical, ¿no? Y que tiene también altas posibilidades y maneja una intención de voto en torno al 8%. Ese último dato de Germán Vargas Lleras tendríamos que verificarlo, 8% creo que le están dando las encuestas. Entonces ahí, digamos, los actores claves, los actores que están posicionados en este momento en las encuestas son Gustavo Petro y Sergio Fajardo, ¿no? Sergio Fajardo de... Uh-huh. De la Alianza Verde.
Ava Gómez, investigadora, integrante del Consejo Ejecutivo de este Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Gracias por este contacto y por esta mirada sobre la realidad en Colombia hoy.
Fabián, muchas gracias a ustedes, gracias por contactarnos, y cuando necesiten cualquier tipo de análisis, siempre estamos a su entera disposición.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor
escuchando la maravillosa Ana Prada con este Soy Pecadora a esta hora aquí en M24, en este GPS Internacional, en Sputnik Mundo también. Vamos a hacer referencia a un nuevo ciclo cultural, ciclo internacional, que se llama Ellas, su versión 2018. Es la sexta edición de este ciclo de música y cine que se realiza en la Sala Zitarrosa de Montevideo, ese precioso lugar en la avenida principal, en la 18 de julio. Su director, Jorge Schellenberg, está con nosotros nuevamente aquí. Jorge, gracias por recibirnos.
Un gusto, Fabián, una alegría poder conversar contigo y con toda la gente de M24.
Bueno, Jorge, contanos esta sexta edición, ¿qué se trae?
Bueno, la sexta edición de Ellas quedó muy linda armada, está arrancando esta misma semana, ¿verdad? Ya mañana tenemos la presencia de María Elena Melo con un gran concierto, esta gran cantante uruguaya de folclore. Yo soy fan de María Elena, debo uh-huh. confesar, que se va a estar presentando junto a su banda. El viernes 16 vamos a tener a Alfonsina, una gran creadora, una mujer muy joven con una onda increíble, que en su último disco no solo compuso todas las canciones, sino que realizó todos los arreglos y tocó casi todos los instrumentos. Uh-huh. Y vamos a estar cerrando justamente con quien escuchábamos, con Ana Prada, junto a la argentina Soledad Villamil, que todos la conocemos, la conocemos primero a través de sus películas, ¿verdad? Sí. Y de sus series televisivas como Vulnerables o En el secreto de sus ojos. Y que es también una gran cantante, tiene un show armado con Ana que ya hicieron en Buenos Aires y que van a estar haciendo por primera vez juntas aquí en Montevideo. Paralelamente, sí. Los tres días estos viernes de concierto también son días de Fememinas, que es un ciclo de cortos audiovisuales hechos por realizadoras mujeres, verdad, que también hace ya 3 años que nos acompaña en este ciclo. Y que nos parece también una parte muy importante, porque la idea de la Zitarrosa es que el diálogo entre la música y los audiovisuales sea como algo que fluya, ¿verdad? Muy lejos de ser un complemento o un relleno, sino que son cosas que entre sí tienen una gran sinergia y convocan diferentes públicos que se suman y que siempre aportan.
Jorge, como decíamos, la Sala Zita Rosa ha sido no solamente un escenario para la música, sino también para el cine hace ya bastante tiempo, ¿no? Es muy común ir a ver cine hoy en la sala.
Es verdad, hace un par de años que oficialmente, te voy a decir algo, en realidad desde que abrió la sala en el año 99 como Zita Rosa, antes había sido un cine, efectivamente el Cine Rex.
El Cine Rex,
Cine Teatro Rex, desde el año 28. Fue su inauguración, cumple 90 años el edificio este año. Sí. Pero desde que abrió como Sala Zita Rosa, siempre hubo algo de cine. Estaba Odiver Cine, una temporada para niños, o alguna cosa puntual ahí. Lo que hicimos hace ya un par de años, estamos arrancando ya la tercera temporada oficial de cine, es un acuerdo con la red de salas de cine digital del Mercosur.
Claro.
Que por un lado nos ha dado como dato un proyector maravilloso, de alta calidad, ¿verdad? Que junto con una pantalla que fue muy bella, que fue donada a la sala por la Embajada de Corea en Uruguay, también hace 3 años, más el audio profesional existente en la sala, generan, bueno, unas condiciones ideales para el cine, que no es cualquier cine tampoco el que da la sala. La sala, para empezar, no hace cine de temporada, hace funciones únicas de todo lo que hace, y básicamente alberga festivales como el Festival de Cinemateca, Ver, Dos Montevideo, H, Femenil, muestra de cine de derechos humanos. Son festivales que congregan mucha gente, más los preestrenos del cine uruguayo, que en gran medida también se realizan en la Zita Rosa. Y bueno, incluso hemos funcionado como locación también para filmación. Por ejemplo, anoche se estuvo rodando una serie que uruguaya que se está haciendo, dirigida por Pablo Stoll, que se llama Todo Detrás de Momo, una especie de policial vinculado al carnaval, escrito por Carlos Tanco. Y pasaron toda la noche rodando eso en la sala. O sea, hay un retomar el vínculo. De todos modos, sí es bueno aclarar que la Sala Zita Rosa sigue siendo un 80%, como fue siempre, sala de música. Simplemente que el 20% restante, que antes había otra cantidad de cosas, además del cine, se resume en el cine. Cine de autor contemporáneo, con foco específico en lo latinoamericano.
Jorge, bueno, como siempre, muy amable por esta presencia aquí en GPS Internacional. Vale la pena conocer entonces este ciclo Ellas 2018. Quiero pedirte algún comentario breve, porque estamos en este 8 de marzo. Vos estás siempre vinculado hace mucho tiempo a la cultura, conocés muchas mujeres artistas de diferentes expresiones. Esta es una tierra que ha dado muchas a lo largo de muchas épocas y muchas generaciones. Y bueno, este comentario en este 8 de marzo que tenga que ver con las mujeres y con también su espacio dentro de la cultura popular.
Mira, te agradezco la oportunidad. Por lo pronto decir que en el ciclo de ellas, por ejemplo, vinculado justamente a este mes de las mujeres, hacemos foco especialmente, pero no porque en el resto del año no participen las mujeres de la programación de la sala, como bien sabes, es muy nutrida, y te diré que no sé si no hay más mujeres programadas en la Sala Zita Rosa que hombres incluso. Como reflexión personal, yo creo que esta es una jornada que tiene que ser para pensar mucho, para mirar para adentro, para tratar de entender, para ver si logramos de algún modo todos, hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, encontrar todas aquellas cosas en las que venimos errándole mal desde hace tantísimos años, de que el mundo es mundo. Hay cosas que no se resisten más, que no se soportan más, la violencia, la inequidad, la desigualdad de oportunidades. Hay cosas que son terribles y que de algún modo todos como sociedad y como conjunto tenemos que pensar, porque en mayor o en menor medida todos tenemos responsabilidades para que esto cambie.
Jorge Schellenberg, gracias por este contacto.
Un gran abrazo, Fabián, y muchas gracias por estar atentos a la programación de la Sala Zita Rosa. Un abrazo grande a toda la audiencia.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, afirmó que Turquía e Irak planean realizar una operación conjunta contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más conocido como PKK. Cavusoglu indicó que hubo una conversación al respecto con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi. Tras las elecciones en Irak, planeamos realizar con el gobierno iraquí una operación conjunta transfronteriza dirigida contra el PKK en el norte de Irak, dijo el ministro. El PKK fue designado como organización terrorista por Turquía, así como por 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pero no por China y Rusia, ni tampoco por la ONU. La formación también está proscrita en la Unión Europea, aunque un tribunal europeo ordenó retirarla de la lista negra. Actualmente, Turquía realiza la operación Rama de Olivo en el cantón de Afrin, provincia noroccidental siria de Alepo, que va dirigida, según sus autoridades, contra las unidades de protección popular, el brazo armado del partido kurdo sirio de la Unión Democrática. Para Turquía, estas unidades son una extensión del PKK, mientras que el gobierno sirio condenó la operación turca, alegando que Afrin es una parte inalienable del territorio de Siria. Vale señalar que Turquía lleva a cabo regularmente desde julio de 2015 ataques aéreos contra objetivos del PKK en el norte de Irak, especialmente en la zona de Kandil, donde se ubica la base principal. En otro orden, las autoridades de Irak dispusieron decomisar los bienes del ex líder del país, Saddam Hussein, derrocado en 2003 como resultado de la invasión de Estados Unidos, y también de más de 4.200 de sus parientes y colaboradores. Saddam Hussein, ejecutado en 2006 tras ser acusado de la masacre de sus ciudadanos, tenía 4 esposas y 5 descendientes, 2 hijos y 3 hijas. Los varones murieron en 2003 a raíz de la operación llevada a cabo por Estados Unidos y sus aliados en Mosul. Las nuevas autoridades del país han librado una lucha a lo largo de más de 10 años contra los partidarios del gobierno anterior y del Partido Socialista Baas. Por otra parte, recientemente el ministro de Exteriores iraquí, Ibrahim Jaafari, declaró que su país sigue negociando la adquisición de sistemas de defensa antiaérea S-400 a Rusia, aunque advirtió que las posibles sanciones de Estados Unidos podrían obstaculizar la compra. Queremos adquirir cualquier armamento que permita fortalecer la seguridad de Irak y las Fuerzas Armadas del país, pero también respetamos los compromisos regionales e internacionales, expresó el ministro. Al comentar un eventual acuerdo sobre los S-400 entre Bagdad y Moscú, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, advirtió a Irak y otros países de posibles consecuencias en relación con la llamada Ley Katza, ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. Esa ley, promulgada por el presidente estadounidense Donald Trump en agosto de 2017, permite ampliar las restricciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. En otro plano de la información, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó el cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán en el marco del convenio sobre el átomo iraní, declaró el director general del ente, Yukiya Amano. La OIEA monitorea desde hace más de 2 años el acatamiento del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. Amano señaló que los inspectores de este organismo obtuvieron acceso a todas las instalaciones nucleares que querían visitar en Irán. A su vez, la próxima reunión de la Comisión Conjunta de Irán y 6 mediadores internacionales sobre el programa nuclear iraní se celebrará el 16 de marzo en Viena. Por otra parte, Irán informó a la ONU sobre sus planes de crear reactores nucleares de base marítima y se espera que Irán ofrezca datos completos sobre su futuro proyecto para mediados de mayo. La OIEA ha indicado que esta intención no va en contra del acuerdo nuclear firmado en 2015 que introdujo restricciones contra el programa nuclear iraní. Vale destacar que el uso de la energía atómica permite misiones marítimas de larga duración sin depender del combustible. Además, en los últimos días hubo otro importante anuncio. Las órdenes de compra para mercancías basadas en el dólar estadounidense serán prohibidas en las operaciones de importación en Irán, lo que hará que el país dé otro paso en su plan de deshacerse del dólar en el comercio exterior. Según el director del Departamento de Normas y Políticas Cambiarias del Banco Central de Irán, la medida entró en vigor el pasado 28 de febrero. El funcionario agregó que la medida no crearía ningún problema para los comerciantes, dado que la participación del dólar estadounidense en el comercio del país es bastante pequeña a causa de las sanciones. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, propuso al presidente ruso Vladimir Putin aislar a Estados Unidos eliminando el dólar en sus transacciones y reemplazándolo por las monedas nacionales.
Así cerramos este GPS Internacional en M24, 97.9, 102.5 y a través de mundo.sputniknews.com. Nos estamos encontrando a través de nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, y en mundo.sputniknews.com, donde están cada uno de los programas de este GPS Internacional. Con Marcos Metol, Gabriela Cazulo en producción, Humberto Ruiz en controles, cerramos este programa y nos encontramos mañana.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.